cual si fuéramos a sacar y mirar fotos antiguas de una caja, al azar, vamos a escuchar flashes de historia que permanecen como testimonio de lo que pasó, carteles luminosos en las rutas de nuestra memoria, para que en lo posible no choquemos con los pétreos errores del pasado. Siglo XIX. Un eco llega desde Europa. La historia se repite una vez como tragedia y otra como comedia, sentencia Carlos Marx. Pero ¿dónde estamos en este preciso instante? ¿En la tragedia o en la comedia? Alguien se nos acerca y nos ayuda a seguir. Es Borges que nos alumbra inmerso en su aparente oscuridad diciendo: a la realidad le gustan las simetrías. La historia es muchas veces un espejo atroz en el que nos negamos a mirarnos. Y es en la historia, como en el cine o en el periodismo, donde las excusas no se filman ni se publican, y son los hechos crudos los que nos definen.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita.
Y cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que anda, que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos.
Vado en un callejón, su vista se nubló y cayó. Es otra noche familiar y son casi las dos en el país del no dormir. La policía no tardó en hacerse presente allí. No dejaron ni su reloj de piel, pero eso sí, quedó tal cual como cayó.
El rumbo está trazado. Vamos a despertar a la Argentina dormida.
Tal vez con una soga al cuello adorne el callejón.
Yo estoy convencido que vamos a sacar el país adelante, pero antes de salir vamos a vivir momentos muy difíciles, aún más difícil que esto. Debemos estar preparados, y yo estoy preparado para conducir a la Argentina en momentos de dificultades.
Lluvia espacial lavará sus heridas. Pronto se irá del país del no dormir. País del no dormir.
La recompensa está ahí, al alcance de nuestra mano.
Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación y han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también.
Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa.
Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles.
Los pobres están golpeando la puerta. ¿Quiere que les diga que el señor salió? ¿Que vuelvan mañana en horas de visita? O mejor les digo como el Señor dice: Santa Rita, lo que se da no se quita. Juan Manuel Serrat nos guió en el comienzo del relato. Intentamos seguir, pero se nos hizo un nudo en la garganta cuando escuchamos algunos sonidos del pretérito. Y como en la historia, se mezclaron De la Rúa, Duhalde, Julio Sosa, Videla, Menem, Alfonsín y de nuevo Santillán, asesinado junto a Maximiliano Costecchi en junio de 2002. Minutos antes de morir, Darío daba un ejemplo de lucha y perseverancia.
Hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico. Y bueno, dio su resultado, se volteó un gobierno. Creemos que, bueno, para poder llevar las medidas adelante, nuestras reivindicaciones adelante, todos estos sectores tienen que estar juntos, sino, bueno, por separado.
Y en esta especie de gran jaula que nos quiere encerrar y someter, en esta mezcla de país y aldea global con logotipos y multinacionales digitando nuestro futuro, nos asomamos a la historia argenta, como por una pequeña ventana de un barco que todavía no naufragó. Escuchamos el mar y una voz, la de Rodolfo Walsh en Operación Masacre, pintando con palabras el horror de un 9 de junio de 1956.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
34 años después, en abril de 1982, antes del regreso de la democracia, una guerra diezmaría el pueblo argentino. El delirio de un general se llevó miles de vidas jóvenes. Con aliento a alcohol, Galtieri vociferaba su prepotencia suicida.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
En diciembre de 1983, con Raúl Alfonsín, vuelve la democracia al país.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
Las leyes de punto final y obediencia debida solamente son algunas de las pesadas cargas que harían desmoronar nuevamente la esperanza en un gobierno justo y popular. La hiperinflación se encargaría entonces del tiro de gracia.
He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983.
Una nueva década infame, con niveles obscenos de corrupción y entrega del patrimonio argentino, estaba a punto de comenzar. Asume Carlos Saúl Menem.
Para recordar con la gratitud el homenaje a los que en periodos de la Organización Nacional, interpretando lo que... Perdón. Me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos. Uno que evidentemente había leído, pero rápidamente. Y el otro que me pareció mejor. Empecé con el mismo.
Los sonidos siguen grabándose en los archivos y el barco de la Argentina continúa negándose a naufragar en las aguas de la historia. De nuevo, la voz de alguien conocido viene a socorrernos en este camino sinuoso que elegimos andar. La voz de Ernesto Che Guevara es elocuente y sus palabras determinantes.
Yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.
Las voces grabadas en el pasado, lejano o cercano, siguen esperando justicia, condena o reconocimiento.
No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Corazón no puede callar la verdad. Mi corazón vive y muere de amor y soledad.
No queremos formar conciencia ni ser un documental preciso, pero sí pretendemos seguir extrayendo los sonidos de la historia, esa historia que está ahí y quiere ser escuchada.
Estupidez y droga al alcance de todos, cultura y educación para pocos, para experimentos.
Cátedra de Historia 1.